Es noche y en Agricultura comienza. Todas las noches son viernes. Una hora de conversación interesante y reflexión entretenida junto a Fernando Villegas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y agencias Briner, corredores de seguro.
Muy buenas noches, amigas y amigas de Todas las Noches Son Bien. Después de un par de días que por fútbol, por otro motivo, no estuvimos en directo, ahora sí, el programa completo, primera hora o algo aproximado con vuestro servidor solo, tocando algún tema, y luego con Álvaro Sala. Y si no me recuerdo mal, creo que recuerdo bien, en el programa anterior, digamos, hecho en directo por mí, hablamos de Haydn y les contaba como detalle anecdótico, divertido o medio sordio, si ustedes quieren, que le habían, a los pocos días de enterrado, unos sepultureros subrepticiamente le cortaron la cabeza al cadáver, la vendieron una vez que le sacaron la carne, o sea, vendieron el cráneo y ese cráneo estuvo pasando de familia en familia por muchos años, hasta que finalmente recién, a mediados del siglo XX, en 1950 y tanto, esa cabeza, ese cráneo llegó a una asociación, a los que estaban encargados de eso, de encontrar eso, ese resto y juntarlo con el esqueleto. Y ahora en la tumba de Haydn, que creo que está en Viena, está el cuerpo completo, o sea, el esqueleto completo. Y les dije que con Beethoven también había pasado, no lo mismo, pero algo bastante también propio de esa época, cuando estaba de moda una pseudociencia que se llamaba la frenología. O más bien dicho, la craniología, podríamos llamarla. La frenología fue un primer intento de un señor que se llamaba Gall de discriminar las habilidades y los talentos de las personas sobre la base de la forma del cráneo. Y entonces él inventó, y estuvo muy de moda, duró muchísimo tiempo esta moda, la frenología, una supuesta ciencia de los talentos de las personas, y hizo una especie de mapa. Entonces el símbolo de esa escuela de pensamiento y de muchos organismos que se fundaron después para hacer negocio con esto, era un cráneo, no sé, de mármol, qué sé yo, y con un plano, o sea, cada pedacito, cada cuadradito del cráneo en sus distintas partes estaba clasificado como indicativo según su desarrollo de algún talento. Pero en algunos casos esos talentos eran cosas tan vagas y espirituales como decir compasión. Imagínense ustedes que haber una específica materia cerebral y que se reflejaría en un hueso, además, que estaría hablando de la compasión, que es un comportamiento complejo, difuso. Bueno, el asunto no tiene pies ni cabeza, pero como muchas cosas que no tienen pies ni cabeza, como es la quiromancia y otras cosas, el tarot, cobró mucha popularidad porque además a la gente le gusta escuchar cosas simpáticas de uno mismo. Entonces, había una academia, por ejemplo, que esto duró hasta bien entrado el siglo, casi a finales del siglo XIX y entrado el siglo XX. Había una academia donde uno llegaba, pagaba un fee, que seguramente no era nada de barato, y entonces el especialista, todo esto con un aparataje, así con un aire académico, ¿no es cierto? Como cuando usted entra a esos garages caros, grandes, ¿no? Que son de concesionarios de automóviles, y entonces ahí hay una onda distinta, ¿no? Los mecánicos están como uno lo recibe, un tipo con una cotona blanca y que tiene una planilla, y hacen un montón de figuras que hacen parecer que su auto va a ser atendido poco menos que por los ingenieros de la NASA, aunque la verdad que la última vez que yo estuve en uno de esos... Una vez que estuve en uno de esos talleres, estaba en Irarrázaval, muy pitucones, casi me mataron porque me dejaron un tornillo suelto en la rueda y casi se me salió la rueda en el camino. Así que es pura comedia. Entonces llegaban estos señores a estos institutos frenológicos y les tanteaban la cabeza y les decían cosas amorosas, qué sé yo. Usted tiene las protuberancias que indican que usted tiene talento para escribir. Oye, pero yo no he escrito en mi vida nada, ni siquiera una tarjeta postal. Sí, pero usted tiene el potencial, usted podría ser un gran escritor si se dedica. Es un poco como cuando uno va, o cuando la gente va al tarotista que le dice viene un futuro maravilloso, o usted va a conocer a la mujer o al hombre de sus sueños, y la gente paga por escuchar esas cosas amorosas. Como sea, la frenología es la forma más burda que tomó esta absurda teoría de creer que tocando o mirando, observando un cráneo, se iba a determinar los talentos de las personas. Es tan absurdo, si ustedes lo piensan, como creer de que si yo toco, palpo o mido con una wincha métrica el tamaño de la caja metálica donde viene un computador, estos de escritorio, estos grandes, un poco más antiguos, voy a poder decir cuán bueno es el procesador de texto. Es una cosa ridícula, ¿no es cierto? Pero estuvo muy de moda en esos años esto de investigar el secreto del genio, especialmente. ¿Qué es lo que hace que una persona genia sea genia? Y entonces estaba el tema de la cabeza. Y se trataba de investigar cómo era el cerebro, cómo era el cráneo de estos genios. Y eso pasó también con la cabeza de Beethoven, del cual vamos a hablar hoy día, de Ludwig van Beethoven, el músico que es como el ícono de los músicos, Ludwig van Beethoven, con su famoso busto, que quien no lo tiene, ¿no? Con su gran cabeza, una frente inmensa, el pelo al aire, toda esa iconografía del genio. Se centró mucho alrededor del busto de Beethoven, que si ustedes ven cuadros, que pinturas que se hicieron de él, está bastante lejos de esa imagen grandiosa del busto que se ponía en la parte de arriba de la chimenea, en las casas. Cuando yo era chico todavía se veían ese tipo de cosas. Ahora no, porque mucha gente ya no sabe ni quién es Beethoven en primer lugar, así que mucho menos van a comprar un busto de él. Pero Beethoven se prestaba porque era un hombre de malas pulgas, era un hombre que estaba siempre con una expresión de molestia, de seriedad, de un hombre con una expresión gruñona. Entonces, eso servía para la proyección de la imagen clásica del genio, ¿no? Que es un hombre que está mirando cosas tan profundas y lejanas que está, por lo tanto, en otra. Si ustedes ven retratos, en cambio, de Haydn, van a ver que está flotando casi a la vista una sonrisa, un hombre de otro carácter. Bueno, el hecho es que cuando murió Beethoven, cosa que ocurrió en el año 1827, recién se estaba inventando la fotografía por esos años, y podían haberlo fotografiado, pero no ocurrió. Inmediatamente empezaron algunos a meter mano en esa cabezota. Por supuesto, le cortaron mechones de pelo. Esa era otra costumbre en la época, cortar un mechón del muerto. Mechones que han servido después para la ciencia médica, porque en el pelo uno puede descubrir, por ejemplo, un montón de cosas de una persona, porque se depositan sustancias químicas en los cabellos. Que, por ejemplo, así se determinó que Napoleón había sido envenenado con arsénico. No fue simplemente que murió de cáncer, sino que parece que lo envenenaron. Se descubrió una gran concentración de arsénico en un mechón que guardaban de, y que ustedes lo pueden ver en el museo, en ese famoso, en los Invalides, en París. Bueno, vamos con Beethoven. Beethoven nació en 1770 en Viena, murió el año 57 también, no, nació en Bonn y murió en Viena. Y como ustedes saben, fue un compositor que ha sido, que por razones históricas del momento que le tocó a él vivir en la historia de la música y en la historia de Europa, se constituyó él en el ícono de los músicos clásicos. Yo creo que Wolfgang Amadeus Mozart o Johann Sebastian Bach son músicos más grandes que Beethoven, y creo que muchos musicólogos, expertos o aficionados estarán de acuerdo conmigo. Pero no son ni los bustos de Bach o de Mozart los que son como el ícono del genio musical. Es Beethoven. Porque le tocó un periodo muy específico, un periodo en que el músico, y esto se ve muy claro en Beethoven, no era, como le pasó a Haydn, un criado de algún ricachón, de un príncipe de la nobleza o un príncipe de la iglesia, llamémoslo así. Como le tocó al principio a Mozart, pero ese liberó rápidamente. En Beethoven se plasma en forma primera muy clara el freelancer musical, o sea, el profesional que se las arregla por su cuenta, que no es un criado de un noble, que como le pasó a Haydn con la familia Esterházy, que vivía en la casa, en el castillo de los Esterházy, y era como un criado, era un criado especial, un criado talentoso, al cual le encargaban componer, así le daban órdenes, como así como al criado le decían, quiero mañana el desayuno dos huevos fritos, a Haydn le decían, queremos este próximo domingo una misa. Beethoven aparece como un tipo independiente, como un tipo al margen de la nobleza, de la que eran sus clientes de todas maneras, pero no era un criado de ellos, era un profesional que rendía servicio, era un freelancer. Y eso corresponde a una época histórica en que el mundo de la nobleza propiamente tal, el mundo de esa nobleza asociada a las monarquías absolutas, estaba comenzando a trizar. por todos lados. Ya había habido la Revolución Francesa, que cambió muchas cosas en Europa, y por lo tanto Beethoven se podía incluso dar el lujo, además porque se sentía protegido por su fama, de ser hasta bastante descortés, incivil con las figuras de la nobleza. Él le tocó además vivir un periodo en que todo lo que se había desarrollado antes en términos musicales, lo que había desarrollado Haydn y Mozart básicamente, habían llegado a su extrema madurez y se estaba, por así decirlo, la música estaba suplicando por algo nuevo. Bueno, vamos al cuento, estimados amigos. Este cuento me acuerdo que lo leí de cabro y es súper bueno. Es de Baldomero Lillo, se llama El Chiflón del Diablo, que tiene que ver con los mineros, que sobre todo en esos años, en el siglo XIX, corrían riesgo todo, prácticamente todos los días. Y que se explotaban así, no habían casco, no había medida de seguridad, era una cosa, realmente morían como moscas los mineros. El Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo, ya creo que le hemos hablado de Baldomero Lillo, fue un gran, gran cuentista, y escribió, una de las cosas más importantes que escribió Baldomero Lillo sobre los mineros fue Subterra. Es un libro que en la época mía por lo menos era una lectura obligada en castellano. Yo no sé si ahora hay alguna lectura obligada en los colegios, creo que no. Así que los invito a escuchar el primer capítulo teatralizado por las voces de nuestra radio, Pilar Ahumada, Sandro Larena, Ricardo Maturana, yo, Mario Olguín, son las voces. No siempre están todas en todos los cuentos, pero eso es el elenco. Vamos entonces al Chiflón del Diablo de Baldomero Lillo.
Es Agricultura, sembrando letras chilenas. Un capítulo cada día de un cuento chileno. Hoy, El Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo, capítulo 2. Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día. En ese hogar humilde había cierta decencia y limpieza, por lo común de sus hadas en aquellos albergues, donde en promiscuidad repugnante se confundían hombres, mujeres y niños, y una variedad tal de animales que cada uno de aquellos cuartos sugería en el espíritu la bíblica visión del arca de Noé. La madre del minero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos. Su rostro muy pálido tenía una expresión resignada y dulce que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos, donde las lágrimas parecían estar siempre prontas a resbalar. Llamábase María de los Ángeles. Hija y madre de mineros, terribles desgracias la habían envejecido prematuramente. Su marido y dos hijos muertos unos tras otros por los hundimientos y las explosiones del Grisú fueron el tributo que los suyos habían pagado a la insaciable avidez de la mina. Solo le restaba aquel muchacho por quien su corazón, joven aún, pasaba en continuo sobresalto. Siempre temerosa de una desgracia, su imaginación no se apartaba un instante de las tinieblas del manto carbonífero que absorbía aquella existencia que era su único bien, el único lazo que la sujetaba a la vida. ¿Cuántas veces en esos instantes de recogimiento había pensado, sin acertar a explicárselo, en el porqué de aquellas odiosas desigualdades humanas que condenaban a los pobres, al mayor número, a sudar sangre para sostener el fausto de la inútil existencia de unos pocos? Y si tan solo se pudiera vivir sin aquella perpetua zozobra por la suerte de los seres queridos, cuyas vidas eran el precio tantas veces pagado del pan de cada día. Pero aquellas cavilaciones eran pasajeras, y no pudiendo descifrar el enigma, la anciana ahuyentaba esos pensamientos y tornaba sus quehaceres con su melancolía habitual. Mientras la madre daba la última mano a los preparativos de la cena, el muchacho, sentado junto al fuego, permanecía silencioso, abstraído en sus pensamientos. La anciana, inquieta por aquel mutismo, se preparaba a interrogarlo cuando la puerta giró sobre sus goznes y un rostro de mujer asomó por la abertura.
Buenas noches, vecina. ¿Cómo está el enfermo? Lo mismo. El médico dice que el hueso de la pierna no ha soldado todavía y que debe estar en la cama sin moverse.
La recién llegada era una joven de moreno semblante, demacrado por vigilias y privaciones. Tenía en la diestra una escudilla de hoja de lata y mientras respondía, esforzábase por desviar la vista de la sopa que humeaba sobre la mesa. La anciana alargó el brazo y cogió el jarro, y en tanto vaciaba en él el caliente líquido, continuó preguntando.
¿Y hablaste, hija, con los jefes? ¿Te han dado algún socorro?
Sí, estuve allí. Me dijeron que no tenía derecho a nada, que bastante hacían con darnos el cuarto. Pero si él moría, que fuera a buscar una orden para que, en despacho, me entregaran 4 velas y una mortaja. Espero en Dios que mi pobre Juan no los obligará a hacer ese gasto.
María de los Ángeles añadió a la sopa un pedazo de pan y puso ambas dádivas en manos de la joven, quien se encaminó hacia la puerta diciendo agradecida:
gracias, la Virgen se lo pagará, vecina.
Pobre Juana,
dijo la madre, dirigiéndose hacia su hijo, que había arrimado su silla junto a la mesa.
Pronto hará un mes que sacaron a su marido del pique con la pierna rota. ¿En qué se ocupaba?
Era barretero del Chiflón del Diablo.
Ah, sí. Dicen que los que trabajan ahí tienen la vida vendida.
No tanto, madre. Y ahora es distinto. Se han hecho grandes trabajos de apuntalamientos. Hace más de una semana que no hay desgracias.
Será así como dices, pero yo no podría vivir si trabajaras allá. Preferiría irme a mendigar por los campos. No quiero que te traigan un día como trajeron a tu padre y a tus hermanos.
Gruesas lágrimas se deslizaron por el pálido rostro de la anciana. El muchacho callaba y comía sin levantar la vista del plato. El Chiflón del Diablo, de Baldomero Lillo. Agricultura, sembrando letras chilenas, un capítulo cada día de un cuento chileno. Actuación vocal de Pilar Ahumada, Ricardo Maturana, Sandro Larenas y Mario Holguín.
¿Te acuerdas que antes usábamos compact disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora, te sorprenderás. Climo.com, era hora de innovar en climatización.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de oftalmología con equipos de primer nivel, con prueba de tolerancia y presupuesto sin costo. Recuerde contactar a un ejecutivo al 99-440-1659 y comience a disfrutar de nuestros convenios y beneficios. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Coopeuch cumple 50 años haciendo realidad los sueños de sus socios. Averigua cómo ser parte de la cooperativa en www.coopeuch.cl o llamando al 600-200-1200. Sé parte hoy de la cooperativa y podrás acceder a productos financieros responsables y disfrutar de los múltiples beneficios creados especialmente para sus socios. Coopeuch, 50 años unidos por lo que quieres.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas.
Vamos a nuestros auspiciadores. Los auspiciadores nuestros son Climo, que es una empresa tecnológica chilena que está trabajando en conjunto con empresas tecnológicas europeas para instalar una climatización completamente superior del siglo XXI. Usted no tiene que comprar combustibles fósiles, usted no tiene que esperar el camión de reparto. Usted tiene un aparato que funciona sobre la base de la física del calor, de la bomba de calor, que con energía eléctrica, que consume muy poca cantidad, le entrega o refrigeración o calor, lo que usted quiera, las temperaturas que usted quiera, en el momento que usted quiera, y todo el día si usted quiere, porque usted paga una tarifa plana. Usted no necesita comprar estos aparatos. Climo se los instala y usted paga un arriendo por este servicio de aproximadamente 26 mil pesos al mes por equipo, independientemente si usted lo usa todo el día o no. Es realmente una cosa completamente por sobre todo lo que usted conozca en materia de climatización, y para obtenerla lo que tiene que hacer es entrar al sitio miclimo.com. Ahí está todo el proceso para solicitar la visita a los técnicos e iniciar el proceso para adquirir o arrendar este servicio. Miclimo.com. Les recuerdo las ópticas Optimundo, que son ópticas que, además de los anteojos y los productos no normales que usted encuentra en una óptica, entregan beneficios adicionales en términos de convenios con sindicatos, con empresas, paquetes de oferta. Todo el tiempo están cambiando los paquetes de oferta. Siempre hay alguna cosa muy conveniente para quien entra en las tiendas de Optimundo, que son las siguientes: en Santiago, 4, 13 en MacIver, MacIver 276, MacIver 66, MacIver 70, y uno y una tienda más, un local en el local en la zona comercial de la estación Tobalada del metro, salida Luis Tayer Ojeda. En Viña está en Echever 256, local 1. Y en Villa Alemana y Quilpué, en los centros comerciales de esas dos ciudades. Y nos queda muy poco tiempo, muy poco minuto, así que no vamos a poder tocarles la música que tenía considerada por ustedes hoy día. Pero sí continúo con Beethoven, que le tocó, por así decirlo, inaugurar los principios, la música clásica, el romanticismo musical. No es que él lo desarrollara completo, él es una figura de transición en cierto sentido, Beethoven. El romanticismo entendido como una música donde importa mucho la figura del compositor, donde hay como una lucha entre un individuo y el mundo, donde hay elementos de romance, de romanticismo, de ego, finalmente. Y desde el punto de vista técnico musical, Beethoven agregó, o si ustedes quieren por así decirlo, modificó la estructura de la música misma. Él, por ejemplo, fue alumno en un momento dado de Haydn, pero no se entendió con él precisamente por esto, porque en Haydn el clasicismo está clarísimo. En la música clásica de Haydn, para él lo más importante es el sujeto, el tema sobre en función del cual se hace todo el desarrollo de los movimientos. En Beethoven es más complicado. Si ustedes escuchan una sinfonía de Beethoven, se dan cuenta que no hay un tema claro que se desarrolla a lo largo del movimiento, sino que pueden haber dos o tres temas que se modifican. Todo está indicando ya lo que va a venir mucho después con músicos como, qué sé yo, los músicos de finales del siglo XIX, principios del XX, en que ya se empieza a disolver esta estructura clásica, incluso se empieza a disolver la manera clásica de componer con escalas diatónicas, empieza a entrar el cromatismo con Wagner, que es la escala cromática, luego se inventarían mucho después, en el siglo ya XX, a principios del siglo XX, otros sistemas de escritura musical, como el sistema dodecafónico, el sistema atonal, y una serie de variantes que buscan explorar otros territorios de la música. Y Beethoven empezó con eso. Hay una película donde aparece este fenómeno, donde aparece Beethoven, está ensayando la Sinfonía Heroica, la tercera, y aparece Haydn, que va a visitar el lugar, y Haydn se queda como en estado atónito, y le pregunta, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el tema en esto? Empieza a encontrar que se está haciendo otra música, y efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Beethoven es muy importante entonces como músico. No es gratuito que se haya convertido en un ícono, como le digo, por el lugar histórico que ocupó, por su condición de freelancer, por su carácter, porque estaba cambiando el mundo en Europa enormemente, se estaban desplegando otras sensibilidades, y él lo representó, lo expresó muy bien con su música. Él escribió muchísima música. 9 sinfonías, como ustedes saben, un montón de conciertos para piano, sonatas, escribió un par de óperas por ahí que no son muy importantes, escribió música para violín, escribió mucho, y lo hizo como freelancer. en cuanto a propósito, partí hablando de la cabeza de Haydn y de Beethoven. Mucho tiempo después, ya en el siglo avanzado, el siglo XIX, se hizo lo típico, porque seguía de moda esto, buscar el secreto del genio, explorando los restos mortales de los genios, y sacaron, trataron de discriminar, mira, estudiando el cráneo de Beethoven, si, qué cosa había especial. Por supuesto, no había nada de especial. Ustedes pueden ver, si les interesa ese tipo de cosas, en Google, ustedes pongan Beethoven School y van a encontrar fotografías, porque está se sabe cuál es el cráneo, el cráneo, y es un cráneo como todos los cráneos, un poco más grande, un poco más chico, más o menos es bastante indiferente. El tema del genio en la creación en alguna área del pensamiento no se relaciona ni con el cráneo, ni con el cerebro. El cerebro, una vez cumplidas ciertas condiciones básicas de salud, puede ser el cerebro de un genio o el cerebro de un imbécil. No hay nada que se exprese en la masa física del cerebro. Eso es lo que se sigue investigando. Ustedes no lo van a creer, ahora un poco más sofisticado, ahora ya no examinan el cráneo, ni examinan, ni pesan el cerebro a ver si en los gramos de más o de menos se expresa eso, sino que ya busca la estructura molecular, poco menos las neuronas, pero todavía siguen sin encontrar, se les escapa este fantasma que es la genialidad, y se les va a escapar siempre, porque la genialidad, el pensamiento, es una conducta, no una cosa que se refleje en otra cosa. Y con eso estamos, entiendo que se nos acaba el tiempo, Jaime, se nos acaba el tiempo, nos quedan tres minutos, les voy a dar una, a propósito, ya que estoy en el tema de los cráneos y los cerebros, ustedes saben, les he contado que se reunieron cientos de cerebros y de cráneos de personas destacadas en un momento dado, era casi un honor que a uno le fueran a decir, señor, ¿nos permite usted cuando se muera sacarle el cerebro? Era una especie de espaldarazo de que uno había sido una persona importante. Así que se juntaron N cantidad de cerebros, hay museos completos de cerebro en Europa, hay bodegas de cerebro, porque ya no están en exposición, porque a nadie le interesa el tema, y por supuesto nunca se descubrió nada. Y hay estudios completos, serios. Me acuerdo cuando muere el escritor Anatole France, en 1923 creo que muere, por ahí, le sacaron el cerebro para estudiarlo, y resulta que el cerebro de Anatole France, siendo un genio, era más pequeño que el cerebro de un orangután, era muy chico, pesaba algo así como 1000 y tantos gramos, cuando lo normal son 1400 gramos en un hombre. Entonces, como no pudieron encontrar el secreto en el peso del cerebro, se pusieron los tipos que lo examinaron a buscar, no sé, pues otra cosa. Entonces hablaron de la simetría, tratando de hacer una especie de analogía entre la claridad y simetría o clasicismo del estilo de Anatole France y por así decirlo, el clasicismo y la arquitectura del cerebro. Totalmente un ejercicio cantinflero que no tiene mucho sentido. El genio de Anatole France no estaba en las vueltas o las circunvoluciones del cerebro, en el peso del cerebro, como no estaba tampoco en el cráneo de Beethoven, ni en el cráneo de nadie. Eso es absolutamente absurdo. Algún día vamos a hablar de qué es lo que se ha descubierto acerca de qué es lo que hace a una persona ser genio y qué es lo que no. Creo que alguna vez mencioné la teoría de las 10.000 horas, el hecho de que un cerebro se programa con todas sus capacidades en un campo de actividad es probablemente la cuestión fundamental que lleva a ser más productivo en ese campo y por lo tanto ser considerado genio, o sea, generador de cosas. Es un tema de cuánto uno dedica a una cosa y con cuánta fuerza y con cuánta intensidad. Yo creo que la clave está por ahí, y no creo que nadie nazca con un alambrado previo que lo hace ser genio en música, en matemática, en ninguna cosa. Pero es una discusión que está abierta todavía, yo no pretendo cerrarla ni mucho menos. Y ahora sí, lo que sí pretendo cerrar es el programa en lo que corresponde a este bloque, porque luego, en unos momentos más, entra, supongo, si es que ha llegado, Álvaro Salas. Así que, de todas maneras, no se vayan.
Cuando hablamos de seguros, debemos acudir a los mejores. Agencias Briner Corredores de Seguros, más de 85 años entregando la mejor atención a nuestros clientes. Marque el 22-496-5000 y en un máximo de 3 tonos, un experto atenderá sus requerimientos. Seguros para empresas y personas, seguros de vida y salud, seguros de bienes físicos y financieros. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
¿Te acuerdas que antes usábamos Compact Disc para la música? Y en las fiestas andaba con una caja de discos y si se rompían o se perdían, ¡chao!
¿Y te acuerdas que antes usábamos leña para calentar las casas? ¿Leña? ¿En Santiago? No, chao.
Así como cambió la forma de escuchar música, Climo cambió la forma de climatizar tu casa. Con Climo, climatiza tu casa por un costo único mensual desde 25.990 pesos al mes. Tu casa calentita en invierno y fresquita en verano. Conoce más en miclimo.com y cotiza ahora. Te sorprenderás. Climo.com. Era hora de innovar en climatización. Disfruta al máximo del sol con los lentes polarizados Polyblock de Ópticas Schilling, ya que eliminan los reflejos de la luz natural y bloquean el 100% de los rayos UVA y UVB, ayudando a prevenir el deterioro prematuro alrededor de los ojos. Encuéntralos en Ópticas Schilling, tu salud visual en las mejores manos.
Dale a tus ojos lo mejor.
De la patria y sus tradiciones.
Las fondas datan de la época de la independencia. Son construcciones rústicas cuyo fin es la celebración y disfrutar de bailes, vino, chicha y comidas típicas chilenas para el aniversario de nuestras fiestas patrias aquí en su país, en Chile.
92.1 Agricultura en el mes de la patria.
En Agricultura estamos presentando Todas las noches son viernes. Y ahora en este segundo bloque, Fernando Villegas junto a Álvaro Salas le sigue acompañando hasta la medianoche en una conversación interesante y entretenida. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.
Estamos de regreso, como les decía, ha llegado Álvaro y tenemos además un amigo que ya ha estado en este programa sí, y que nos visita de nuevo y viene muy bien acompañado por dos botellas. Preséntalo tú.
Sergio Garrido, de la distribuidora de vino, Binomio, que está... Ojo, bienvenido, Sergio, primero que nada.
Muchas gracias.
Fíjate, como ya está, creo que es tercera vez que en el programa, ya me contaron, me dio mucha alegría que algunos oyentes nuestros han buscado el local, han buscado la tienda y han ido a comprar vinitos de los... De los buenos.
Mira estas botellas que están ya están
preciosas. Es que ese binomio esta noche murió, tiene su historia. Es que estamos en una fecha muy especial. El lunes no estuvimos acá, pero el lunes se instauró el Día Nacional del Vino.
Del vino chileno, sí.
Nacional.
¿Cuándo fue eso? ¿Quién lo instauró? ¿Cuándo?
Antes, o sea,
imagino la industria vitivinícola, pero ¿cuándo fue esto?
El año 2015 fue el primer año que se celebró el Día Nacional del Vino Chileno.
Nosotros lo celebramos todos los días,
güey. Sí. Nosotros no supimos.
Nosotros estábamos curados.
Yo pensé que era la primera vez.
No, eso ya es ley. O sea, el Día Nacional del Vino Chileno.
Bien hecho.
Hay un registro histórico.
No creo que hicieron las botillerías, no.
No, la idea es darle una connotación, darle la importancia que tiene el vino en la cultura chilena. Sí. ¿Y por qué se eligió la fecha el 4 de septiembre? Porque existe el único registro de una carta de Pedro de Valdivia en el año 1545 que le escribe al rey en esa época y que le envíe vides para evangelizar.
Como corresponde.
Exacto.
Esa evangelización, si me hubiera andado a mí, no sería creyente.
Fue el 4 de septiembre.
4 de septiembre de 1545.
¿Quién te evangelizó, Álvaro, con el vino tinto?
¿Quién te santificó?
¿Quién te evangelizó?
Tiene idea. Yo
por eso,
que...
De ahí nace, por eso el 4 de septiembre.
Y justo en el mes nuestro de la Pacha. O sea,
además.
El 4 de septiembre, que antes era el día en que de las elecciones presidenciales, ¿te acuerdas?
Sí, sí, lo leí.
Me fíjate que curioso, que pasó un poco colado esa fecha en ese aspecto. Yo no
oye, yo me acuerdo que se elegía el 4 de septiembre, no habían segundas vueltas en esa época.
No.
Y el nuevo presidente asumía el 4 de noviembre, una cosa sí, así, a los así. Dos meses al tiro.
No, ahora inventaron esto ahora. Es como en el fútbol, que inventan un segundo sí. Y una tercera y un cuarto y el repechaje. Claro. Para que haya más partido y más plata.
Pero ahora se va a recordar como el Día Nacional del Vino. Qué importante es, porque de verdad no sé en qué lugar está de nuestros productos el vino en cuanto a exportación, porque bueno, el cobre, estamos famosos por los mariscos, el salmón y todo, pero el vino es re importante.
Sí, pero no ¿ah? ni una milésima parte de lo que se exporta en otras cosas. Entre paréntesis, esto es uno de los pocos productos que se exportan a Corea del Norte.
¿A dónde está vino. El loco?
¿Dónde está el loco, el enano ese?
Bueno.
Fíjate que...
¿Se exporta a Corea del Norte el vino chileno?
Poco, parece. Uh-huh. Sí, se exporta muy poco, pero se exporta algo. Yo tengo frente a mis ojos, y quiero contarle al público porque...
Cuéntelo nomás.
Que tengo una botella que se llama Binomio. Con que es una mezcla de... esto que tengo aquí tiene una mezcla... se me hizo agua la boca, no me puedo hablar. Carmener, Malbec y Cabernet Sauvignon 2013.
Son tres cepas.
Eso significa que esto tiene 4 años, que más o menos esos son los mejores antigüedades para los tintos. 4, 5, 6 años, no más. Hay gente que cree que una botella de 100 años es mejor todavía. No. Se descompone el vino y se convierte en otra cosa ya. Se produce un proceso químico, si esto no para nunca. Ya no es vino propiamente tal, es otra cosa. Y el otro día estuve viendo de que habían encontrado una java, digamos, de cerámica en una zona de Sicilia, donde descubrieron trazas químicas de lo que había sido vino, de por lo menos 8 o 9 mil años de antigüedad. O sea, que ya en el neolítico, porque corresponde más o menos a esa fase, la gente le gustaba empinar el codo, fíjate tú, y producir vino, ¿eh? Lo cual demuestra que la civilización empezó más temprano de lo que uno creía.
Así es, sí.
Porque una civilización es cuando te empiezan a servir vino en la mesa. Sí, antes de eso no es barbarie, creo yo, ¿no?
Oye, bueno. Oye, pero déjame terminar de leer acá, dice... Este vino hecho por el enólogo Cédric Nicole, de la viña Colectivo Mutante, especialmente elaborado para Binomio. Y una edición limitada, 1400.
¿Cómo se hace eso? Oye, ¿cómo tú le encargas a un enólogo que te haga una edición especial? ¿Cómo es la mecánica?
Bueno, nos contactamos con el enólogo y le dijimos que queríamos tener unas
500
botellas de vino propio, y ahí, bueno, se sacan
el cálculo. Él se encarga de todo, de encontrar la...
Claro, y yo le doy más o menos los parámetros, que es lo que nosotros buscábamos, que era un vino, ojalá, de la zona central, tinto, una mezcla, sin grandes pretensiones, que sea fácil de beber. Pero
fácil de beber es para nosotros, siempre lo ha sido, ¿no?
No, me metas a mí en tus vicios, yo la verdad que lo probé cuando...
Sí, son las tres cepas, están las tres en parte iguales, y
hay hay una que predomina, son...
No, son las tres partes.
¿Y cómo lo definirías tú este vino? Si tuvieras que definirlo en una etiqueta, así, ¿cómo lo dirías?
La etiqueta que está ahí, bueno, tiene un
aspecto personal.
Un aspecto personal que es de mi papá. En la botillería de un amigo que tenía la botillería en La Vega, yo lo definiría como un vino de barrio, o sea, como eso, como se hacía antiguamente los vinos, que la gente los mezclaban y tomaban vino nomás, o sea, no buscaban un ensamblaje, una cepa en específico, no se daba eso en ese tiempo. Y para mí ese es un vino que pueda reunirse la familia.
¿Y en términos de calidad, cómo lo pondrías tú de 1 a 100?
De 1 a 100, darle puntaje como...
Según tu paladar, sí.
Según mi paladar, yo le daría un 91 puntos.
¿90 y cuánto?
91.
Bueno, 91, exacto. Pero tú dices un vino de barrio cuando la gente tomaba vino nomás, pero es curioso que la botella son tres cepas, o sea, para llegar a ese vino de barrio son... Cabernesia, Carmener y Malbec.
Claro, lo que pasa es que antiguamente se hacía vino tinto, pero no decía qué cepa eran, porque eran lo que...
Pero tú no debes decir que es vino de barrio, porque suena como que lo
vino
lo
penca,
baja. O sea, un vino de 90 y tantos puntos es un vino de alta calidad. Y vino de barrio podría sonar como que...
Como licheado.
Tres tiritones. Y yo creo que no es para nada un tres tiritones.
No, yo lo he probado y no tiene...
No, pues para nada. O sea, es un vino... De calidad.
Un vino de familia, un vino para
vino, compartirlo. Sí,
un vino que quizás no tiene títulos nobiliarios, pero un vino de calidad.
Así es.
O sea, eso es lo que diría yo. ¿Y con qué uno se lo tiene que servir este vino a tu juicio?
A mi juicio, con carne. Pueden ser carne a la parrilla, con no mucho aliño. Puede ser carne a la cacerola. No mucho aliño, sino, o sea, un cordero, un choripán, a lo mejor le faltaría un poco más de tanino, pero sí con carne a la parrilla, que no tenga mucha grasa, carne a la cacerola.
O sea, un vino más bien delgado.
Claro, es un vino con pasta también. Acompañaría muy bien.
No sigamos hablando de este tema, por favor, fíjate que todavía no logramos con Álvaro.
Oye, volvamos al Día Nacional del Vino. ¿Qué se hace en Chile ese día para celebrarlo, ustedes que están en el rubro?
Bueno, hay un acto oficial del gobierno donde se hace hay discurso de la gente de la industria.
¿Dónde hacen eso? ¿Físicamente dónde?
Este año no sé dónde lo hicieron. No. Pero en todo Chile hay actividades, todas las viñas tienen una actividad especial para ese día. Nosotros hicimos un acto, o sea, un acto también en la Plaza Mori el día sábado 2.
Ah, sí, mandaste la foto.
Sí, ahí estuvimos celebrando, ahí nos apoyó mucho la Municipalidad de Providencia. Uh-huh. Y en todos lados han hecho, todas las viñas han hecho algo en conmemoración del Día del Vino Chileno.
Sergito, tú me invitaste el año pasado una cosa en la Alameda, enorme, como una cata de vino, pero sí, generalizada, donde están, creo que todas las viñas, todos los vinos, no sé si todos, pero una fiesta enorme, una cosa que se le hacen todos los años, me decía.
Sí, esa es como la feria de vino más grande que se hace en
Me gustaría, Chile. Fernando, que te pudieras visitarla este año, porque de verdad es...
Va, visítala.
¿Ah? No, pero que a ti te gusta probarlo a distintas cepas y de verdad que uno aprende, además te van en cada stand que hay ahí te van enseñando y es casi una competencia como quien te muestra el mejor vino, la mejor producción del año.
Hay que ir en Uber entonces para allá.
Obvio, sí, de todas maneras. En Uber, siempre. En Uber.
Después nos vamos en Uber y después volvemos en camilla.
Y uno que es un mero ciudadano que está como tomador de vino nomás, uno lo prueba y lo traga, pues los catadores de vino lo degustan y lo botan.
Yo no me imagino votando haciendo
un vino tan rico.
Vino, ¿sí? No me imagino haciendo eso, que después me sentiría como escupiendo,
sí,
al Darwin. No.
Tanto.
Porque uno puede hacer, y bueno, yo tengo buena cabeza, no tomarse un vaso completo de cada dedito, y ahí puedes tomar, sumando deditos, un par de copas no es nada, Paul.
Oye,
o tres copas tampoco.
En el Mercurio del sábado, voy a traer y se me olvidó, sale un tipo, un especialista que estaba de visita en Chile, y dijo, que leí el titular nomás, dije, lo voy a traer para analizarlo en el programa, y se me olvidó, lo voy a traer igual más adelante. Dice, al vino chileno le falta más presencia en el extranjero, decía. Sí. Y eso es verdad, parece, porque uno cuando sale afuera, todos saben que el vino chileno es bueno, pero normalmente encontráis dos o tres marcas, ¿no? En los supermercados, en los restaurantes.
El Conchitoro, claro, en Estados Unidos, el Conchitoro es el más conocido. No sé qué otra marca hay.
El Casillero.
Pero hay un tema de comercialización.
Pero él estuvo en Chile y parece que hizo, que eso fue un piropo. Dijo, hay tantos buenos vinos en Chile, y me gustaría que tuvieras más presencia afuera, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en los años 80, cuando se abre la economía y Chile empieza a exportar vino al mundo, empezó a hacer vinos como le gustaban en Estados Unidos, otros vinos como le gustaban en China, en Asia, vinos en Inglaterra, en Europa, y lo que un poco se critica en algunas partes es que el vino chileno, como chileno, le falta un poco de identidad. O sea, nosotros hemos hecho muy buenos vinos que le gusta, pero hecho
no,
para otros,
no lo
para otros consumidores.
¿Cuál es la identidad del vino chileno realmente tal?
Lo que pasa es que ahora se está rescatando muchas cepas, parras, hay un trabajo también del campo, de cuidar el lugar.
La uva país, que nombra mucho también.
La uva país, el Sansó, el Semillón.
La uva del país, o sea, al final inventan un gusto para otras personas. ¿Cuál sería el gusto o la clase de vino tinto
¿Cuál
que dirías que correspondería a la identidad del vino tinto chileno?
Ah, qué bueno. Qué buena pregunta.
Qué buena pregunta.
Normalmente en la tele te dicen, pero no me contestes, después de la vuelta comercial sabremos. Es la típica de la televisión, ¿eh? Sí, no, pero ¿cuál es el vino más típico? De verdad, buena. Sí,
yo creo que.
¿Qué nos identifica?
Mi opinión personal es que yo creo que el vino, el Cabernet Sauvignon, del Valle Central, del Maipo, de Colchagua, es como lo más típico que chileno. Ah. Y que ya tiene una identidad súper marcada a nivel mundial. Ahora, el otro trabajo que se está haciendo es rescatar también, o sea, si uno va a tomar un Carmener de un valle específico, por ejemplo, de Colchagua, está el Valle Apalta, eso es como el terroir, es mostrar que el vino chileno también tiene eso. Y eso antiguamente no pasaba porque eran vinos masivos,
Pero cuando, de la mirada un poco ignorante el tema, cuando viene gente de fuera y dice, es que en Chile el sol que hay acá y las viñas que tenemos en la zona, el Valle de Elqui, que tenemos buen pisco también, es uno que se da en Chile nomás. Yo creo que ahí se dan este tipo de vino que dices tú, que son más típicos chilenos, ¿no? O da lo mismo donde se haya producido.
O sea, lo más típico este tipo de vino de cepas francesas en el Valle Central, por Maipo,
acá.
Estamos hablando Maipo, de Colchagua. Después vienen las otras cepas que llama al sur en Maule, Itata, son las como más clásicas, las más patrimoniales. que se están ahora poniendo, digamos, así como de moda. Pero lo clásico chileno está en el Valle Central, po. Aconcagua, Maipo, Colchagua.
Colchagua, o sea, muy Colchagua está en casi todas las villas, ¿eh? Sí. Santa Cruz, por esa zona.
Me estaba acordando cómo era la cultura del vino cuando yo era cabrón chico, hablo de los años 50, 60, cómo se consumía el vino y todo, y era completamente distinto. Fíjate que en mi casa, que digamos clase media, o sea, bastante representativo. El concepto de comprar vino en botella no existía. El vino tú lo comprabas en Damajuanas o en Chuisco. Entonces llegaba la Damajuana y había un montón de botellas vacías y mi madre ponía un embudo, que era el embudo tradicional, tenían, y esas cosas duraban por años. Y llenaba las botellas y se afilaba y ahí se empezaban a consumir. La idea del tomar vino en botella, comprar el vino embotellado, era una sensación como que eso era para ocasiones muy especiales, era mucho más cara y no había muchas variedades tampoco. Me acuerdo, mi madre compraba vino tinto que era siempre de la misma marca, era Santa Carolina, y no había muchas más marcas y era además un vino, me da la sensación que era un vino bien mediocre, la verdad.
¿Te acuerdas? Canepa.
Sí, pero eso
eran vinos.
Entonces, fíjate,
de litro, incluso.
Fíjate que no se tomaba, no se compraba embotellado el vino, o sea, era raro. En cambio ahora desaparecieron prácticamente, yo diría, por lo menos en Santiago, no sé, en campo, la idea de comprar en Damajuana, Chuisca, uno compra en botellas, de primera compra botellas para la casa, como cosa normal. Esa.
De hecho ya no ves las Damajuanas,
Y además la otra cosa que es evidente para todo el mundo, la cantidad de cepas y marcas y viñas y cuestiones que tampoco existía, era, me acuerdo, Santa Carolina, Santa Elena, con
San
H,
Pedro.
Santa Elena sin H, San Pedro, y no sé, dos o tres más, y eso era todo viejo. No había más marcas, simplemente no.
¿Te acuerdas que pasaron unas garrafas de 5 litros con plástico en vez de mimbre?
Sí.
Y también ya no...
fue el principio de la decadencia.
Ahí ya sí, cuando se empezó a
tener plástico. Ya hay que salir arrancando.
Mira, Sergio estuvo en Buenos Aires hace un tiempo atrás, hace una cosa de trabajo. De vuelta a comerciales, veamos cómo estamos en comparación con el hermano Allende Los Andes, ¿viste? Sí.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo tres tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita. En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Deporte se vive mejor junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, aficionados en el fútbol.
El fútbol es uno de los deportes más practicados en Chile, por lo que es muy común existan lesiones derivadas de esta actividad. Para evitarlas, hay una serie de medidas que se debe tomar antes de jugar, de modo que la práctica sea más segura. Lo primero es realizar un chequeo médico anual con el objetivo de diagnosticar la existencia de posibles anomalías cardiológicas en pacientes asintomáticos. Según los resultados, se puede sugerir realizar un acondicionamiento físico previo o la práctica de otra disciplina de menor intensidad. Además, antes de jugar se debe realizar un calentamiento. Lo recomendable es comenzar con un calentamiento general, un gran componente aeróbico y luego seguir con ejercicios más específicos, donde se debe considerar los grupos musculares que soportarán la carga más intensa, entre ellos glúteos, isquiotibiales, gemelos y cuádriceps. Por último, están las elongaciones, cuyo objetivo es normalizar los parámetros metabólicos que fueron alterados en el desarrollo del ejercicio. Si bien se recomienda considerar los grupos musculares, se debe enfatizar en aquellos que tuvieron mayor participación en el entrenamiento. Haga deportes. Coma sano y vivirá mejor.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas.
fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
País más cadente del mundo. ¡Chile, po!
Solo por pocos días. Con la nueva alianza Travel Gol. Vuela a Brasil con 50% de descuento en clase Gol Premium. Compra tus pasajes con tus tarjetas Travel o con tus dólares premio en bancochile.cl, sección Travel Gol. Banco de Chile. Keep on ser del Chile.
En Sura compartimos tu sueño de conocer el mundo, de hacerlo tuyo. Por eso, comienza por conocer un mundo de inversiones con nuevas alternativas de inversión. ETF, plataforma de inversiones internacionales, fondos de inversión y fondos multiactivo, que se suman a la mayor oferta de fondos mutuos de Chile. El mundo está más cerca que nunca. Sura, ahorra con productos de inversión. Fondos intermediados por corredores de bolsa Sura. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Estamos presentando por Agricultura, todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Al toque de gong, Silva se conecta. Anduviste por trabajo y también fuiste a recorrer lugares que habíamos conocido hace un tiempo atrás en Buenos Aires. Y la tierra del Malbec, dicen que es Argentina, ¿no? Pero tú sí. Dijiste, mira, probé, me contaste cuando volviste, degustaste algunos vinos, hay unos vinos que son bastante buenos y otros que dijiste que dejaron bastante, mucho que desear también en Argentina. ¿Cómo estamos en comparación con nuestros hermanos
chefs? Yo creo que estamos al debe, nos han sacado harta ventaja. Sí. En Argentina han sabido trabajar muy bien como marca país la cepa Malbec. Independiente de que ellos tienen muy buenos Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon también, tienen otra cepa también, que ahí se da una mezcla distinta con lo que pasó acá, porque como tienen muchos inmigrantes, hay muchas cepas italianas que aquí que no se conocen. Entonces,
el vino italiano no te entusiasma mucho, te digo, ¿no?
Tengo una mira, a lo mejor estoy hablando por tonteras, pero tengo una sensación, no deben haber buenas cepas, tengo una sensación que el vino italiano como corriente, porque hay que medir los promedios, ¿no?
Sí.
En cualquier país tú encontrás una botella carísima que es estupenda, pero tengo la sensación que es un poquito trucho, que es un vino muy mezclado, que es un vino muy medio sintético, que es un vino que ya no le creo. Esa es la sensación que tengo con los vinos italianos y con los vinos españoles, que son vinos de pueblos que ya se han puesto muy comerciantes y que simplemente te están vendiendo más una imagen que un verdadero vino. Pero puedo estar totalmente equivocado. Esa es la sensación que tengo. ¿Y tú?
Aunque sé que hay zonas en Italia que hacen muy buenos vinos, pero no sé, es influenciar un poco por el cine también, que las películas todo lo acompañan con buenos vinos, pero no sé, serán tan...
Es que lo que pasa es que ahí se da un poco la diferencia que marcada que hay en esos tres países, y si lo sumamos también a Portugal, que tienen, son cuatro países, Portugal, Francia, Italia, España... que uno habla de vino español y uno no lo compara con otros, ¿sabes? Tienen su forma de hacer los vinos, las cepas que son característicos de su zona.
Pero mira, tú estás diciendo eso, igual si hay que comprar un vino bueno, lo voy a encontrar en cualquier parte, pero
sí, por supuesto.
Me decís vino español y me suena un vino delgado, yo siempre toman sangría.
Mira, todos estos son puras imágenes que uno sabe de dónde vienen, ¿no? Pero yo me hago la imagen, por ejemplo, del vino español y pienso inmediatamente en un tipo que no se ha duchado en 15 días y que está tomando un vino ácido y espeso y ordinario, un Tres Tiritones. Mira la tontería, dirás tú.
Es el español.
Aquí estoy mezclando imágenes de millones de cosas, nada que ver. Y lo mismo me pasa con los italianos. En cambio, con los franceses, que tampoco se duchan tanto.
Eso sí que no se duchan.
No, nadie en Europa. Me da la sensación que el vino, no me voy a equivocar nunca, pero por supuesto que esto es total y completamente una tontería.
Subjetivo.
Y una pura imagen nomás. Tú debes tener más conocimiento de esto.
O sea, para nosotros, los chilenos, obviamente estamos mucho más cercanos al estilo francés, por las cepas francesas que llegaron.
Estamos bien, entonces.
Sí, porque también hubo mucho trabajo. O sea, en la época de bonanza de riqueza económica en Chile, empezaron a traer muchos enólogos y empezaron a hacer vino de franceses, o sea, cepa francesa, enólogo francés, y nosotros de ahí tenemos un poco la escuela. Por eso para nosotros es mucho más.
De hecho, este señor que hizo el binomio tiene el nombre francés.
Es francés, sí, Cédric, ¿sí? Nicole, sí, es francés. Pero, claro, nosotros a lo mejor con las 300, más de 300 variedades que hay en Italia, no conocemos a lo mejor una décima parte. ¿No?
Claro, por supuesto.
Entonces,
¿Nosotros cuántos vinos tenemos en Chile, más o menos?
Acá, sepa, bueno, sigue siendo Cabernet Sauvignon la más plantada, después viene, hay Malbec, Carmener, Syrah, Carignan.
Carignan está entrando,
sí,
ahora.
Carignan. Bueno, están los blancos, el Chardonnay, Sauvignon Blanc. Bueno, Semillón también hay
unos vinos blancos dulzones bien ricos que están saliendo, que realmente mi mujer me sorprende gratamente con tipo 7 de la tarde preparándonos ya la previa para la comida.
La previa
aparece como una copa. Y esa cosa también es nueva, creo que no existía en ese tipo de cepa hace unos años atrás.
El Gerolsteiner, que es una cepa alemana. Se pronuncia Gerolsteiner, pero como se escribe es bien complicado. ¿Sí? Está el Sevillón, o sea, perdón, el Moscatel también, que también, claro, es clásico.
Moscatel
es un clásico, y también hay un nuevo auge del Moscatel.
Ese es un blanco dulzón.
Sí, un blanco.
Oye, antes no se usaba de tomar vino de aperitiva. Ahora
primero, sí.
Tú ves tú que es como que fino, como elegante, tomas una copa de vino blanco o tinto antes, en la previa, en el horario.
Sí,
de
después mut, también.
En el horario de
mut, ahora que sé, digamos.
Antes, durante y después.
Claro,
sí, exacto.
¿Ah? ¿Ah? ¿Verdad? Pues, la pregunta que te iba a hacer, no estoy hablando de los países de afuera, ¿verdad? Pero es bueno saber que tenemos harta cepa y harto donde elegir. Hoy día, de verdad, uno tiene, de verdad, ir al supermercado y uno. Reiteremos dónde está Binomio, porque yo quiero que vamos a conocer un día la tienda, porque ahí realmente, aparte que está bonita, está entretenida.
Ahí está en Bellavista, ¿no es cierto?
Está en Bellavista, ahí en López de. ¿Cómo se llama?
Antonia López de Bello, con esquina Constitución.
Ah, o sea, en pleno centro de Bellavista, podríamos decir.
Sí.
Es imposible no salir con una o dos botellas de vino.
Imposible. Uno cuando entra a una botellería, es imposible salir sin una botella de vino. Así como entrar a una librería y no puedo salir sin un libro, por lo
obvio,
no, una cosa. Y en la botillería, un. En cambio, puedo entrar a una farmacia y salgo sin nada, no hay ningún problema.
A mí pasa con la música, entrar a una disquería. Siempre encontré algo que quería escuchar.
No.
Pero esto es imposible no entusiasmarse con la marca, que siempre te atienden súper bien ahí.
Sí.
Y te hacen, siempre están degustando algo. ¿Siempre queréis probar o no?
Bueno, de hecho,
hemos catado hasta aguas minerales ahí.
Sí, no, sí. ¿En serio?
Por sí. Favor.
Por favor.
La vez anterior, ¿sí? Cuando vine al programa también, pues, llegaron auditores buscando las degustaciones de vino. Así que están invitados.
Además que está en una plena gastronómica, una zona donde está lleno de restaurantes, y uno va para allá caminando, se le abre el apetito.
¿Cómo se ha refinado el mercadeo de todo? ¿Eh? Fíjate, otra cosa que no existía en mi infancia, bueno, yo soy un hombre bien mayor, así que...
No es menor.
Cuando tú querías comprar té, se tomaba mucho té.
Ah, sí.
Iba ya a un boliche donde compráis todo, la harina y todo era envuelto en un papel.
El emporio.
Y te servían, el té lo sacaban con una poruña en alguna parte y te echaban. Ahora hay unos verdaderos templos del té con millones de variedades.
Uy,
de té.
Hay unas.
Que unos frascos que son preciosos ya, o el tarro con unos monos así como de Belle Époque. Y millones de variantes de té, millones de variantes de marca, de envase. Y obviamente un olor, una fragancia a té. Y es otra cosa. Tú entras ahí. Oye, y no es lo mismo que antes cuando veías un kilo de té, pues esto es otra cosa.
He contado como 40 veces que el año pasado tuve la suerte de viajar a Europa, estuve en Austria, y había unas teterías, y yo pensé que era otra cosa, ¿no? Y vendían té. Decía tetería, entré de cabeza. No, pero hablando en serio. Y era un negocio enorme, enorme. Y de partida el aroma té te recibía en la puerta. Y está tan bonito, todo, en Europa son todos tan preocupados de los detalles. Sí. El mesón era como una bandeja con la caja donde tú vayas a pagar, y es como una forma de tetera. Y de verdad, habían té de todo el mundo, qué increíble.
Pues. Oye, esas cosas.
Como dijo un amigo, no sé si quiero dos tazas de té o dos tetazas.
¿Ustedes han estado en Texas?
¿Arriba el techo o en
Texas, Estados Unidos?
Yo estaba en Texas, pero arreglando el techo.
Bueno, hay negocios increíbles. Hay un negocio que es una cosa que interminable, como un kilómetro para adentro, donde lo único que hay, pero en todos los millones de variedades, son lo que podríamos llamar los aderezos del cowboy. Bota, de todas las variedades, con la más puntúa, menos puntúa. Sombrero, el famoso Stetson y todo, millones de sombreros. Montura, millones de monturas. Tú puedes caminar kilómetros y siguen apareciendo y siguen apareciendo. Ese tipo de riqueza, de variedad, es de países desarrollados. Sí, sí. Me acuerdo que la primera vez que estuve en Estados Unidos, la primera vez, primer día que estuve en Estados Unidos, fue en Miami, para variar, y al lado del aeropuerto, no sé por qué no nos fuimos al tiro a un hotel o algo así, había un supermercado. Yo, por hacer tiempo, entré. Y entré justo en la parte donde estaban concentrados la venta de...
¿De qué?
De cerdo, carne de cerdo. Yo no pude creer que era como 500 metros para adentro de variedades de carne de cerdo de todos los países del mundo.
Se fueron al chancho.
Se fueron al chancho, literalmente. Y ahí uno se da cuenta lo que es una sociedad de consumo cuando realmente llega al ápice de
desarrollo. Y esta gente, ¿quién come? Y venden.
Realmente alguien quería un chancho criado en Irán. O uno de México, y a su vez dentro de eso habían variedades, entonces era una cosa infinita, infinita, no es la onda de eso de echar aquí como pasa todo.
Pero si encontraste una tienda,
lo que hay nomás, pues te dice,
es lo que hay. Esa frase muy chilena.
Es lo que hay.
Pero si encontraste una tienda que el tiempo puro sacacorcho, ¿te acuerdas que contaste?
Bueno, eso es un museo en Francia. Es un museo de los sacacorchos.
Eso
sí, hay que ir
para sacarse una foto. No, pero eso tienes que ir ahí. De todas maneras, hay que ir a esa cuestión.
¿Dónde está eso?
Está en el sur de Francia. En el sur de Francia, que es la zona vinera de Francia. El Midi, que se llama.
Ya, todo esto sigue siendo el número uno, el típico ese que te abrí la patita y le vais sacando en dos pasos.
Ese es el mejor, al final.
Es el mejor de todo. ¿Qué usan los garzones?
Los garzones, los sommeliers.
Los sommeliers andan con ese, ¿no? Sí. Sí, he inventado uno. Yo tengo uno que no sé ni cómo se usa. Sí, es uno que tengo bien. Claro, es una máquina.
Es una máquina.
Y tú veis la demostración, uy, qué fácil, y tratáis de hacerlo.
No, lo más simple siempre es lo más eficiente, creo. ¿Sí? La vieja palanca y sale el corcho.
Yo no confío en los corchos plásticos todavía, que hay unos que son muy buenos, hay unos corchos que son como plásticos, que no son de corcho. Bueno, no son corchos plásticos, pero sí, no. Claro. Son corchos o son plásticos, pero...
Claro, cumplen la misma función, trata de microoxigenar el vino, pero
eso,
hay mucha gente que no. Sí, pero es...
Imagínate que la botella de vino viniera, en vez de ser una botella de vino, fuera de plástico. No, aunque fuera el mejor vino del mundo, yo no tendría confianza. Aparte que el plástico, a pesar de que supone que es neutro químicamente, sí produce, tiene alguna, porque el plástico está hecho de cadenas de polímeros de petróleo, finalmente, en última instancia. No confiaría. No. El vidrio, en cambio, es noble.
Así es.
Sí.
El vidrio
es un producto noble. Este sí que no se combina químicamente con nada en ningún tiempo. Oye,
me acordé de la pregunta que dice, oye, la neurona me acaba de pasar por el frente. ¿Por qué el vino blanco ha perdido tanto terreno, o es una idea de uno nomás que toma puro tinto? En Chile, por lo menos, no sé.
O sea, en Chile mucho más se consume más el tinto, porque el...
¿En otras partes no es así?
No, en otros países se consume harto blanco también. Bueno, Argentina también consume mucho vino blanco, tiene una industria del espumante... Brasil también tiene... pero se consume mucho blanco, y no necesariamente como uno piensa acá, que solamente blanco es con marisco, no, uno puede acompañarte una carne con un chardonnay.
Y tal como hay un tinto que se toma frío, que una vez lo probamos en tu casa, el Pinot Noir, que se toma helado, fíjate. Es rara la sensación al comienzo, después lo encontré. Pero también, ¿el blanco siempre se toma helado? ¿O hay, al revés, también hay unos tintos, unos blancos hay que tomarlo un poquito más?
No, el chardonnay soporta un poquito más porque tiene más estructura, más cuerpo, puede soportar un poquito más de temperatura, 6 grados, 8 grados. Sí. Pero nunca a nivel de un...
Un navegado en vino blanco es rarísimo, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes?
Sería un caldillo.
Tú eres muy joven, pero quizás Álvaro se acuerda de un...
¿A quién le dice que es muy joven? ¿A Sergio o a mí?
A él, pues. A ti, ¿cómo te voy a decir eso? Sería una mentira. ¿Tú te acuerdas de un boliche? Era una especie de lugar para bailar, que se llamaba algo del Corregidor, que estaba por ahí por... Puente, no me acuerdo qué, era una casa colonial.
Recuerda que yo soy de Valparaíso.
Bueno, tú eres de Valparaíso. Bueno,
me queda un poco lejos.
Que tú no podías entrar sin ayuda de alguien porque estaba totalmente oscuro. O sea, los cabros iban ahí a atracar, básicamente. Pero no era eso que me quería referir. Creo que servían vino caliente, tinto caliente. O sea,
no servían normal, pero como la gente iba a atracar.
Lo encontré completamente, sí.
Se les calentaba el vino en la mano.
Se les calentaba el vino. No, pero caliente al nivel de que tú veías el vapor. O sea, ahí se estaba yendo el alcohol para empezar. Lo primero que se evapora y todo lo demás. Yo no escuchaba una cosa tan rara, weón.
Es el famoso navegado, ¿no?
Es el navegado.
No, era más caliente, como que agarraban la botella y la ponían a baño María. una cosa así. Ah. Y te servían el vino así, que ya no es vino, no sé qué será, qué nombre tiene. ¿Qué
cuando le sacáis el alcohol al vino?
Claro, lo que pasa es que a mayor temperatura se va...
evaporando.
El alcohol se va... O sea, bueno, el vino se va alcoholizando mucho más, se hace más volátil el alcohol y...
El alcohol es lo primero se volatiliza.
Claro. Y al tomarlo muy caliente y no le quema el alcohol, lo que hace es te cura más rápido, ¿no?
Lo otro que... Yo he tenido un amigo profesional del copete en la universidad. Yo se me llamaba mucho la atención de que cuando él se tomaba un trago de lo que estuviera tomando, se limpiaba muy bien la boca con la servilleta. Después de cada trago, yo le decía, tan ciútico lo encontraba. Y dice, saludos, sale brindis, y la servilleta, y se limpió. Y una vez le pregunté, porque, y me dijo, fíjate que él había leído, no sé, son cuestiones que si uno quiere las cree o no. Porque, estos residuos que te quedan del trago que tú tomes, vino, lo que estés tomando, este residuo que te queda en el labio superior, tú lo sigues respirando. Te queda aquí y ese se da directamente al cerebro y te va a ir más rápido. No sé, y después se limpiaba. A todo esto, algo de cierto había, porque nosotros íbamos todos cayendo en la universidad, hablando. Y él siempre está como impecable.
No, sé, alcohol, ¿no? O sea, curado profesional.
No, pero que no.
Es etapa número uno, digamos. Después se curan al revés con cualquier cosa.
Yo no me limpiaría la boca después de cada trago. O sea, no salvo que...
Nosotros estamos en la etapa uno.
Estamos
en la alcohólico, en la etapa uno, eres precisamente mucho más resistente que el vino, que cualquier otro, para cualquier trago. ¿Mm? En la etapa dos pasa exactamente lo inverso. Tú miras el coche y te caes al suelo de un viaje. Pero nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos
profesionales,
bebedores fuertes, bebedores, como decía Jorge Edward. No, es Pablo Neruda. Jorge, nosotros no somos alcohólicos, nosotros somos bebedores fuertes.
Hay arte literatura del vino. Así que nada,
bueno, Pablo Neruda escribió un odo al vino.
Y con toda razón, lo mejor que escribió.
Me gusta cuando
destapas la botella.
Tan alegre que da Pablo Neruda.
Nunca me gustó mucho. Vamos a una pausa y volvemos.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a pasos de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia a Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si de seguro se trata, llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
En Ópticas Optimundo contamos con un centro de contactología con equipos de primer nivel con la siguiente oferta. Haga sus lentes con Ópticas Optimundo y se descontará el valor de la consulta. Visite nuestra casa matriz en McKeever 276 o contáctenos al teléfono 22-633-5456. Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted.
aseo de la industria y del hogar ha dejado de ser un problema. Osasun es la empresa de aseo líder en el mercado. Osasun, empresa de avanzada en el servicio de aseo industrial y domiciliario, con personal especializado y altamente entrenado. Servicio profesional de óptimo estándar. Por experiencia, calidad y respaldo, confíe en Osasun, su empresa de aseo, desinfección y desratización. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Infórmese en el fono 222-25-1428.
Estamos presentando por Agricultura. Todas las noches son viernes. Un encuentro diferente con Fernando Villegas y Álvaro Salas.
Estamos de regreso.
Tiene una conversación muy grata. Ya en tres la de
la gente, realmente la gente va a creer, fíjate.
Que destapamos, ¿no?
Que somos, que destapamos botella acá.
No, no, no.
Que somos curados, que somos, o que tenemos un contrato contigo, con otras personas que han venido. Y no, vienen de pura amistad, como tú.
Eso, pues.
O vienen porque nos interesa el tema, pues entretenido.
Pero
porque
no... el programa se llama Todas las noches son viernes. La idea, exacto, es que nos juntan a los amigos a conversar, y los amigos en Chile se juntan a conversar en una botella de vino.
¿Para qué? Y además que se viene el 18, así que,
estamos hoy un mes
hay
muy
que instruirse.
¿Sí? Exacto, esta cuestión requiere...
hay que ensayar.
Hay que ensayar.
Hay que ensayar. Aunque, Fernando, igual que yo, no somos muy de fonda, de ramadas, de ir a entierrarse.
No, ¿para qué?
No. Y además que a uno que le gusta la música, te encuentras que está en una fonda y escucháis lo que están tocando en esa fonda, en la del lado y la del otro lado, y te digo, una cumbia, mezcla de cueca, cumbia y
no, reggaetón. Yo encuentro que eso de ir a tomar afuera lo encuentro una cosa bárbara. Salvo que vas a un buen restaurante como el que me gusta, eso, a mí, que no lo voy a mencionar de nuevo, la Muralla China, donde...
No lo voy a mencionar de nuevo, la Muralla China.
Voy a mencionar de nuevo. Y ahí, claro, en un ambiente refinadón, rico.
Pero no es 18 a comer comida china, por Fernando chavo. Llega, por favor.
Por supuesto, pero te quiero decir, ir así a una cosa despelotada como es una fonda. A tomar un vino sospechoso, porque eso es lo que... Salvo que pidas una botella, sí, entonces ahí te sacan un ojo a la cara.
Y que te la destapen delante tuyo.
Hay un vino sospechoso, por si acaso.
A ver,
¿Se llama así? Los Sospechosos, sí.
¿Sí?
Sí, así que...
Ya, ¿cuándo venís de nuevo?
Para no pedir un vino sospechoso.
¿Cuándo venís de nuevo, Sergio? Voy a invitarte a ver.
¿Sí, se llama así? Sí, un Sansó de Litoral.
Oye, esos nombres que le ponen a los vinos son bien originales.
Ese vino es un proyecto de varios enólogos, de gente que trabaja en MOVI, que es el Movimiento de Viñatero Independiente, no el otro MOVI. Claro. Y bien bueno. Bien.
Movimiento de Viñateros Independientes. MOVI. Está ahí nomás.
MOVI, sí. Está ahí nomás, no móvil.
Exacto.
No,
móvil. Ya. Así que bien bueno, así que para la próxima.
Oye, pero tú tomas uno que se llama Animal, yo no lo he visto. ¿No lo he visto?
Excelente, ¿no? Vino. Es que mira, esos son. Bueno,
¿tú lo conocí?
No.
No creo que. Yo no sé si está en botillería o no, probablemente no, puesto que tú no lo conoces. Es un vino que nosotros lo compramos en mi casa a un distribuidor que llega a la casa y llega con las cajas, con las botellas, y ahí están hasta que lo que duren, que son como 3 días las cajas. Y él no sé cómo él lo distribuye así de esa manera, ¿no? Diría, es un vino excelente, 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 delicioso. Además que uno se acostumbra a un vino, ¿eh? A lo mejor no es el mejor vino del mundo, pero tú te acostumbras a un vino. Y te cuesta, por supuesto que hay otros vinos ricos, pero tú te acostumbras mucho a un vino. Nosotros nos acostumbramos al Animal y a otro que también le compramos a él, que se llama Chillán, algo así, creo que se llama.
Chillán.
Y algo así. Son vinos, uno se acostumbra, son todos Carmener.
¿Tu señora también te acompaña cuando tomas vino?
¿No? Obviamente. Nosotros tomamos vino en forma...
En forma ya consuetudinaria.
Consuetudinaria y en equipo, digamos. En equipo.
A mí mi señora no me acompaña en eso. Me dice, ¿no? Mario no toma vino.
No.
Se toma su copita de champán.
Eso es motivo suficiente para el divorcio. ¿Sí? Yo diría, como...
No, pero ahora, hace unos años empezó a tomar espumante, y hay una gran cosa, lo creí, por lo menos algo.
Sí,
pero
sí,
bueno, alguien tiene que manejar después también.
Sí.
Eso es lo otro. Hoy día los matrimonios se tunan, hace cachipuna. ¿Quién maneja hoy día? ¿Quién se cuida? Y el otro.
¿A ti te ha producido? Yo sé que todos los curados se supone que dicen eso y que es mentira, pero yo, honestamente.
¿Qué pregunta
me hace? No me hace ningún efecto el alcohol en términos de perder capacidades para conducir o cualquier otra cosa. Todo depende, además, si tú bebes comiendo. Y
eso es lo otro.
Sí, esa cuestión es importante. Nosotros tomamos bastante en las reuniones que teníamos los viernes, tomábamos mucho con mis amigos. Y nunca vi nadie que perdiera la cabeza. Seguíamos discutiendo temas a veces bien complicados y todos salían en su auto perfectamente bien. Nadie hacía tontería. Y en cambio hay jóvenes que no tienen experiencia, que se toman medio vaso de cerveza, sí, y ya se ponen idiotas de frentón.
Y hablar fuerte.
Y salen, hablan a gritos y salen manejando como locos. No tienen experiencia. No tienen nada,
digamos. Me acuerdo de mi hermano, la cultura etílica. No tienen cultura tílica.
No tienen cultura tílica.
Cultura tílica, se llama. Yo tengo pecado, yo
te hacían probar cuando chico para que uno tuviera cultura tílica.
Así es, pues. Eso era una vieja costumbre del vaso de un poquito de vino con agua.
Sí.
Y te decían lo mismo, para que después, a las señoritas sobre todo, para que usted no haga una plancha después cuando sea mayor y le sirven un vaso de vino y se pone a hablar tontería. Sí. Así es que, un poquito.
Mi papá nos daba, con mi hermano mayor, nos daba una comita esta como de bajativo, chiquitita, al almuerzo, los fines de semana.
Sí, bueno, y a medida que pasaban los años, tú
ibas agrandando la
cuota de agua y aumentando la de vino.
Papá, ya aprendí.
Yo me comía todas las frutillas.
Sí, eso es lo otro.
Cuando
se comáis la fruta del Cleria, me parece bien Cleria. O el arreglado le llaman.
El arreglado, sí.
Y no te me entiendes que ahí está todo el alcohol. Y dice, no, mamá, sin un problema. Sí, no me pasa nada. Yo hablo así, como el chiste. Como el curadito que lo van a salir a la fonda. Entonces siempre lo he contado ese que. Y le hacen el alcohol a los carabineros ahí mismo, en la puerta de la rama.
Chuta.
Mire, son 3:40, mire, son chucha, 20 para las 4 para sacar la greta. Pero eso está nada. Oye, si ahora van a celebrar esta fiesta patria, amigo, y como corresponde, no manejen, ¿no? Mejor es dejar el auto en la casa. Para eso hay taxi, hay Uber. Si no hay taxi, voy a buscarlo, están todos en el aeropuerto. Y me cagadito los.
La mandaba.
Perdón, los taxis te lo voy a decir, pero también hay otros sistemas, en otras plataformas de Uber, pero no maneje usted, por favor.
Yo fíjate que recomiendo siempre que estas festividades con vino y cuestiones se hagan en la casa. No hay ninguna necesidad de salir a gastar el cuádruple y pasar riesgo que tienes que manejar y llegar y todo lo demás, que es último que te pasen un parte. Cuando tú en tu casa, ¿qué puede haber más cómodo que tu casa? Yo no veo cuál es la diferencia.
O la casa de un amigo.
Por eso, en una casa.
Siempre hay que ser en una casa.
En una casa.
Y ojalá cerca.
Y ojalá cerca. Yo creo que eso es lo mejor.
Sí, yo también.
Estáis tranquilos, digamos, podéis tomar todo lo que queráis, no pasa nada.
Si todo pues eso nos viene el 18 a tomar un trago chileno que se toma solamente en esta época, no sé, hay gente que lo toma todo el año. Pero que yo lo probé mucho cuando joven y lo dejé de lado, es la chicha.
La chicha.
Hay calidades de chicha también, y hay lugares donde están, dicen, la chicha Curacaví tiene hasta una cueca, pero en Limache hay un sector donde se vende muy buena chicha, pero las repercusiones son severas.
Sí. Esta es la época que ya está lista la chicha, y claro, para nosotros, por cercanía, tenemos la de Curicó, pero... O sea, perdón, la de Curacaví.
Curacaví.
Pero en la quinta región también está cerca de Quilpué.
Te voy a hacer una pregunta que es bien simple. ¿Qué es lo que es la chicha, básicamente?
Sí. ¿Cómo la hacen?
No sé. La chicha.
O sea, es como jugo de uva, sin gluten, fermentado. Y nada más, y fermentado.
Fermentado, esa es la cosa. Eso es,
nada más.
Sí, es el problema.
Eso es todo, una especie de pre-vino.
Sí, el problema es que después te fermenta a ti dentro.
No, se deja de crema, deja la crema. Yo no...
Me han contado que la cura de chicha es la más terrible de todas. Yo le digo mucho el respeto.
No son muy amigos de la chicha.
No, eso no es pavoroso. ¿Sí?
Pero se toma, igual que el terremoto que está tan de moda.
¿Qué es lo que es eso?
El terremoto no lo he probado nunca.
No.
Yo lo probé una vez tampoco, me gustó, aunque está muy de moda en la juventud en todo caso. Que es vino pipeño, que el pipeño tampoco me gusta.
Claro, vino blanco, pipeño.
Vino blanco, ¿es con vino blanco también?
O vino blanco, puede ser...
Es siempre
con pipeño. ¿Y qué le echan?
Le echan helado de
piña.
¿Y? No sé, un trago bien refrescante, dicen, pero te tomáis dos
terremotos. O sea, vino con helado, eso es.
Sí, pero algo más granadina.
Granadina también.
Granadina. Es un trago como refrescante.
Y una chuleta de chacho. Pero qué mezcla más rara esa.
O sea, y te tomáis dos, tres terremotos. Ahora inventaron el réplica, que hay otro trago que es la réplica. No, sea, no. Somos un país sísmico. ¿Qué quieres que haga? Me voy a preguntar a Sergio Lago. ¿Cómo se llama el lago? El Marcelo Lago. Dice que lo lleva el canal de televisión cada vez que hay tiembla. Le voy a preguntar hasta los ingredientes del terremoto, pero uno ya no está en edad de estar probando esas cosas, que de repente arrepentí.
Uno se va como...
Mejor, lo mejor el placer de un buen vino.
Uno se va acomodando a ciertas cosas, no se mueva. Yo me acomodé al pisco sour, pero siempre que sea muy bien hecho. Porque el pisco sour mal hecho es espantoso, es como tomar limonada.
A mí no me gusta cuando viene sin la espumita arriba.
Sí. Segundo, me gusta con de tragos así a mi tipo americano, me gusta el Jack Daniel, que es el bourbon, que es muy rico, un whisky distinto al whisky normal.
El honey, lo he probado.
Y la cerveza y el vino tinto, eso ahí me quedé, no.
Ojo, en cerveza tenemos mucho también en Chile donde...
¿Cerveza? Donde hay mucho.
Sí, hay mucho,
Están importando mucho...
O sea, en Chile tenemos
de cerveza, millones de litros.
Está muy buena la cerveza hecha en Chile, fíjate.
También.
Cosa que antes era bien malita, la Pilsen común y corriente era malona. Ahora, cualquiera cerveza, el escudo, estas normales, común y corriente, son realmente buenas.
Sí.
Realmente también hay catas de cerveza, ¿tú habéis tenido ahí?
Sí, catas de cerveza.
Y de afuera llegan muy, muy buenas.
Bueno. Hemos hecho catas, bueno, hasta de café.
Sí, pues. ¿Catas de café?
Café, sí, sí, sí.
¿Cuándo es la próxima para que invitemos, para que vamos a conocer el binomio, para la gente que nos está escuchando, alguna actividad que tengan ustedes? ¿Ustedes pasan haciendo casi que toda la semana? ¿Tienen alguna...?
Hoy jueves tuvimos una cata de vino gratis, la hacemos cada 15 días.
¿Mañana es jueves, pues?
Mañana es jueves, perdón.
Mañana es jueves, sí.
Bien, mañana es jueves. La tenemos cada 15 días.
¿Una cata de vino?
Gratis, sí. Presentamos, invitamos a una viña, a un productor.
Hoy el otro día...
¿Y quién invitaron para este jueves?
La viña en Nerquihue.
Nerquihue,
que tiene el vino quiebre.
Ajá, ah, sí, lo probé.
Sí, muy buen vamos vino. A probar el Malbec y el Cabernet
Sauvignon. Mañana. Oye, la otra vez te invité, estabas resfriado, te acuerdas de una vez que no viniste, estabas súper enfermo.
¿Qué pasa? Sí, sí.
No, pero es que era una... Te habría encantado, porque tú soy amante de Francia. Y, sí. Y era esa viña, esa cata que fui yo.
Sí.
Que eran puros vinos franceses.
De vino francés.
Oh, exquisito.
Son charcutería, esa es la palabra.
Son charcuterías.
¿No?
Charcutería, sí.
Yo de los mejores vinos franceses que he probado, los he probado cuando he volado a Francia en Air France. Y te sirven unas gotitas chiquititas así, pero... Oh. Bueno, si vaya en business.
Eso sí,
si vaya en economía también
está en una garrafa,
pero en business ya una cosa, digamos, como para caer de rodilla y rogar al Señor, digamos que,
y después, ya que estáis tan cerca el Señor cuando
viene, claro, estáis más cerca.
Sí, nosotros también en Binomio también tenemos vinos de otros países, de Francia, Italia, ¿viste? España, Argentina.
Mira, pues hice un paseo cultural y era Binomio.
Sí,
allá,
sí, yo creo que deberían llevar hasta los escolares.
No, pero los universitarios más.
Oye, yo soy enemigo mortal de ver gente joven tomando.
A mí me gustó, perdona que te interrumpa. Sí, una vez estaba en Binomio y me gusta la gente que sabe de vino, porque está el día de que la famosa cata de ese vino, que entró una niña joven y dijo, parece que era vecina del sector, porque parece que es cliente a usted, dijo, recomiéndame algo, hoy día tengo visita y tengo una comida, dijo, una comida en raro, como judía, tengo una comida. O sea, tenía unas visitas,
como hindú, parece.
Eso, tengo una visita hindú. Y van y nos van a comprar cualquier vino, o sea, para que mis visitas se vayan contentos. ¿Qué me recomienda? Ay, el enólogo tiene que estar muy al tanto, ¿eh? ¿Qué me recomienda? Porque tengo una comida hindú esta noche en mi casa.
Bueno, yo le habría recomendado un vino delgado, porque las comidas hindúes con mucho condimento. Sí, entonces tú tienes que compensar con un vino delgadito. Ayer le habría recomendado un Malbec, una cosa así.
Le ofrecimos un blanco.
Ah, también, pues claro. Sí.
Una mezcla de chardonnay y anduvo muy bien.
Me gusta la gente que compra así, que no debe cualquier vino. ¿No? Blanco tinto, no es lo mismo.
Bueno, no, además que también... La tienda está, hay dos sommeliers profesionales, o sea que están, ahí atentos, están siempre.
Ahora, si uno no sabe nada de vino, hay una manera que
otra cosa.
Puedes equivocar para comprar un buen vino, y es el precio, simplemente. O sea, si la botella cuesta 500 pesos, no la agarre siquiera.
Pero hay buenos vinos de 4 lucas.
Para arriba, por eso, te digo, 3 lucas para arriba ya uno puede ir más o menos tranquilo. Y no hay necesario saber de vino. Ese vino.
¿Hay vinos más baratos de 3 lucas?
Sí, de 1.000 pesos en botella, 1.000 pesos.
¿1.000 pesos?
Sí.
No lo nombréis para que no le
hagan propaganda, pero. No, pero yo no, creo que, como dice Fernando, sobre de 3.000 para arriba hay un rango que ya hay buenos vinos.
Claro. ¿Segura?
Sí, po.
Ya, me gustó. Ya,
¿te gustó?
¿Cuándo vamos a Binomio ahí en
Bellavista?
El mismo día que voy a ir a almorzar al... Vamos, te invito a
almorzar. Eso podemos hacer. Bueno, ya. Almorzamos y después vamos
a la botillería. Me gustó.
Y después almorzamos. O hacemos después vamos a la botillería, 18. Almorzamos y después vamos a la botillería nueva.
También.
Puede ser también.
Oye, bueno, hacer ¿cómo le llaman los cabros ahora? La
previa.
No, el after.
Después de la fiesta, el after.
Pues se juntan en la casa. Llegan a la casa los
señores. No me gusta para nada ese espectáculo de cabros jóvenes tomando. Me parece una estupidez. Bueno,
la previa también es
que uno. Nosotros, bueno, ¿qué importa? Total, bueno, si no hace daño, ya estamos finalmente. Estamos acercándonos igual a la vida eterna, pero un cabro tomando como loco, un cabrito.
No, y la previa es para llegar a la fiesta ya más o menos prendido. Y después me bailaste y tomaste y comiste. El after, ¿de quién? ¿La casa de quién es el after? Es como para seguirla.
Nosotros en la tienda Binomio, la mayoría son seguidores jóvenes.
Sí,
sí, gente de 25 años. Sí, hay mucha gente joven que está.
No, pero deseoso. Es una edad que se puede tomar. Sí. Digamos, a mí me molesta ver cabros chicos tomando.
Más chicos.
Sí, no, gente joven ya pueden hacer lo que quieran. Pero estoy hablando que una vez me acuerdo que estaba llegando a mi casa, una de mis comidas con mi amigo, y vi unas cabritas, debían haber tenido 13, 14 años, empinando una botella de pisco, pero hasta el final. No, esa cuestión es deprimente.
Yo escuché un comentario que me dejó para dentro de un hijo, un amigo mío, para decir, oye, estuvo súper buena la fiesta, así que se fueron todos curados.
Chuta.
O sea, eso estuvo súper bueno. O sea, con eso ya fue éxito total.
No, eso no es. Por favor, jóvenes,
si lo están escuchando, recomiéndele a su hijo que ahí tenemos muy buenos mostos en nuestro país, buenos tragos, buenos piscos, buenos destilados, buenos vinos, pero seamos moderados.
Para ponerse huevón, exacto. Y nos vamos a terminar. Oye, te agradecemos tu visita una vez más.
No, perdón, está con dulce terrible.
A la hora del almuerzo.
Ya, pues.
Ya está. Nos vemos mañana.
Nos vemos en binomio. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Todas las noches son viernes, con Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Ópticas Optimundo, un mundo de visión frente a usted. Climo, la forma inteligente de climatizar los espacios. Y Agencias Briner, corredores de seguro.